Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de
Arrienda Suelta.
Oigan, chicas, fíjense, les cuento. Estaba escuchando precisamente en la radio una charla. Un muchacho estaba diciendo: no somos machos, pero somos muchos. Entonces, la connotación que le estaba dando, un hombre grandote, fortachón, cornudo, con un paquetote, escupiendo a la derecha, escupiendo a la izquierda. Pero en realidad, el machismo se ha ido matizando hacia ahora lo que le llaman masculinidad, ¿no? Y para eso invitamos nuevamente a nuestro psicólogo de cabecera, Bruno, quien estamos muy contentos de que nos acompañe nuevamente y nos diga esa diferencia, ¿no? O sea, el machismo machista mexicano, ¿o cómo? Bienvenido, Bruno, te damos un abrazo a distancia. A ver, cuéntanos.
Hola, otra vez. Antes que nada, nuevamente, como siempre, como cada programa, agradecerles muchísimo su invitación. De verdad, no saben qué emoción y qué alegría me da estar con ustedes.
También.
Y retomar el tema, que la verdad es bastante interesante, y aquí andamos para dar unas explicaciones. Yo creo que lo primerito y la base para empezar este tema es diferenciar un poquito lo que es ser machista, el machismo, y la masculinidad, que son dos cosas que quizá vayan muy de la mano, pero sí tienen un poquito de etimología diferente. El machismo, vamos a entenderlo como estas ideologías, como esta ideología que se basa mucho en conductas, en formas de pensar, en formas de ser, que tiene la gente, no necesariamente los hombres. También las mujeres pueden tener esta actitud machista. Cuando pensamos en un macho, sobre todo el macho mexicano, creo que es el que tú comentas, ¿no? Es este hombre mamado, musculoso, pelo en pecho, o sea, todo grandote, fuerte.
De que monta caballo.
Iba a decir una grosería. Ándale, que monta caballo. Ese macho, ¿no? Y la masculinidad tiene que ver más con la percepción que uno como hombre tiene. Es decir, yo qué tan masculino soy. Una cosa es ser masculino y otra cosa es ser machista. Ser machista ya hoy por hoy podemos saber y decir que es una conducta, bueno, son una ideología que hay que erradicar, tanto de hombres como de mujeres, prácticamente la sociedad. Y la masculinidad es aprender a definirla de nosotros como hombres, nosotros como personas. No sé si me estoy dando a entender.
Claro, o sea, que es todo lo de la masculinidad alterna, lo que se conoce ahorita como nueva masculinidad, que es básicamente deconstruir, o sea, es deconstruir todo aquello con lo que crecimos y replantearte qué es para ti ser hombre.
Así es básicamente eso. Por ahí podemos empezar esto.
Por ejemplo, Bruno, tú comentaste en el episodio pasado que tu mamá te formó mucho, ¿no? Para que seas independiente y ayudes y todo. Y me quedé pensando eso que te dijo, ¿no? Cuando tú le pediste el desayuno y ella te dijo, pues entra a la cocina, que no se te caerán los huevos por hacértelo, ¿no? Pero aquí hay que diferenciar, por ejemplo, entre un favor, por ejemplo, a tu pareja. Por ejemplo, a mí me encanta servirle su cena a Víctor. Como a mí me gusta, por ejemplo, que me abra la puerta del coche. Bien, él puede decir, tienes manitas, ¿no? Ábrale a tú. Entonces,
claro.
Entonces, la diferencia entre ser caballeroso y no caer en esto del machismo,
y
¿no?
ser machista. La diferencia está en la intencionalidad de las conductas. Es decir, una misma conducta puede significar diferentes cosas dependiendo de la intención que tengamos al momento de realizarla. Si yo le pido a mi esposa, a mi pareja, a mi novia, ¿no? Le digo, oye, ¿sabes qué? Cocíname. Si yo le pido que me cocine porque tengo hambre y porque quiero que lo haga, porque pues, me está ayudando, porque yo estoy trabajando algo más, no necesariamente es algo machista. Si le digo, cocíname porque es tu trabajo como mujer cocinarme, eso sí ya es un pensamiento machista, ¿no? Tiene que ver mucho, repito, nada más para que se nos quede bien, la intencionalidad de las cosas. El por qué le abrimos la puerta a una mujer. Si yo le abro la puerta a una mujer o a una persona cuando va a entrar a un lugar, ya sea el coche, ya sea cualquier lugar, no lo hago porque soy hombre, no lo hago porque soy caballero, lo hago porque soy educado, que es la gran diferencia, porque el abrir una puerta no me define como hombre, ¿no?
Y yo creo que también tiene que ver mucho el punto de la reciprocidad, o sea, si solamente es de una vía, ahí hay un problema. Cuando lo haces como porque te da gusto, te da placer servir a alguien más.
Claro. Claro, ¿no? El atender a alguien porque tú disfrutes atenderlo, porque tú quieres atenderlo, ¿no? El tú servirle la comida a tu esposo, que sea porque pues, yo quiero hacerlo, ¿no? Me nace hacerlo y no porque sea tu trabajo hacerlo, que esa es la gran diferencia. Dentro del machismo está esta expresión, no sé si la hemos escuchado bastante, que es el micromachismo, que son estas conductas que tenemos nosotros como hombres que a pesar de que yo podría decir que estoy dejando a un lado estas conductas machistas, todavía me descubro yo haciendo conductas, diciendo cosas, haciendo comentarios. La verdad, yo tengo la fortuna de tener una pareja que me dice, hey, eso comentario, eso que me estás diciendo, no va por allá, te bájale tu machismo, cosas por el estilo. Les voy a dar un ejemplo muy concreto, ¿no? El que ella esté limpiando la casa y que yo le diga, oye, te ayudo a limpiar. Ese te ayuda a limpiar da por implicado, o sea, implica que su trabajo es limpiar. ¿Por qué? Porque es mujer. Y no se trata de que yo le ayude a ella a limpiar. Yo le voy a ayudar con los labores del hogar porque los dos vivimos en esta casa, ¿no? Los dos vivimos en un techo y el labor es de la gente, no de ella porque ser mujer. No se me explique, ¿no? Es una idea del micromachismo muy, muy sutil, cositas tan sencillas como lo que comentaban la vez pasada, ¿no? Lo de cargar un garrafón, ¿no? De yo como soy el hombre, pues yo voy a cambiar el garrafón del agua, ¿no? ¿Y por qué? Porque soy hombre, eso ya es una conducta micromachista. No es porque yo soy el fuerte y acá, pero pues es esta caballerosidad disfrazada de machismo. Sé que suena a que todo lo que hacemos está mal, pero no se trata de eso. La cuestión no es dejar de hacer esas cosas, la cuestión es entender por qué las hacemos y cambiar el significado de la razón por la cual hacemos las cosas. Si yo quiero cambiar el garrafón del agua, no es porque es una conducta micromachista, sino es porque yo quiero ayudarla a ella porque ella está haciendo otro tipo de actividades, ¿no? No sé si me explique en ese sentido. Esa es como que es una línea bastante delgadita y que todavía cuesta mucho trabajo y que eso te define a ti como hombre, ¿no? Y que es esta nueva masculinidad que nosotros tenemos.
Oye, Bruno, y a mí me adelante. Da muchísima curiosidad esta cuestión en la que, pues nosotros sabemos que tú eres una persona que cuida esta parte de no ser machista, ¿no? Y que tienes una pareja que te ayuda en ese camino. Pero ¿de qué otra manera los hombres que ya están teniendo esta mentalidad de las nuevas masculinidades pueden seguirlo inculcando allá afuera, ¿sabes? O sea, a lo mejor, pues tú en este caso no tienes hijos, pero con amigos, con conocidos, etcétera. ¿Hay alguna manera en la que se les pueda inculcar?
Sí, la manera más... Sí, hay varias maneras, ¿no? La manera más evidente, lo que más se me viene ahorita a la cabeza, es el hablarlo, el decirlo. Porque pasa muy seguido de que pues, todos tenemos este grupito de WhatsApp donde hay más de un hombre.
Justo lo iba a decir
yo. De repente uno dice un comentario machista o misógino o algo por el estilo. Y es el aprender a decirle, oye, chavo, a ver, no va por allá, ¿no? O sea, como que en ese momento hacer la aclaración, la acotación. O incluso en conversaciones coloquiales, ¿no?
Claro,
como
o sea, es cuestionar públicamente el machismo de otros hombres.
Sí, claro, esa es una manera bastante útil y bastante sencilla. Y yo creo que también algo muy importante es el apoyo de la pareja o de la familia, ¿no? Lo que les comentaba hace rato, ¿no? El de construirte como hombre, el aprender que tú tienes que redefinir tu masculinidad con todo lo que has aprendido en 20 años de vida, tus padres y demás cosas, es el poder decirle a las personas que están cerca de ti, decirle, oye, tuve este pensamiento, o tengo esta actitud, o estoy haciendo esto por esta razón, ¿crees que es machista? ¿Crees que va por allá? O sea, ¿estoy ofendiéndote de alguna manera? ¿Estoy agrediendo tu integridad como mujer? Porque entender muy bien que el machismo tiene que ver mucho con el hacer menos a la mujer. O sea, no eres machista con otros hombres, eres machista por denigrar a la mujer hasta cierto punto, ¿no? Tiene que ver mucho con ese aspecto y el poder tener esta capacidad de decir, a ver, lo que estoy haciendo, ¿por qué lo estoy haciendo?
Pero esto también tiene que ver mucho evolución, madurez y humildad en un hombre. O sea...
Y aparte, es una decisión. Tú tienes que decidir qué quieres cambiar.
Exacto, y ahorita claro. En los puntos en los que está hablando Bruno, creo que ya viene por ende la nueva masculinidad, porque eso de acercarte con tu cuate y decirle, oye, a mí me ha tocado ver WhatsApps llenos de mujeres desnudas, y entonces, o sea, decirle, ¿sabes qué? Esto no me parece, o me salgo del grupo y tal, creo que ya, o sea, per se, ya es una actividad, pues, de la nueva masculinidad, ¿no?
Yo tengo otro par de tips que por ahí encontré para que los hombres dejen de lado a ese yo machista. Uno de los puntos que yo siento que los hombres hacen muchísimo y a mí me cabrea tanto es un término que se llama mansplicar. O sea, que los manes, los hombres, bueno, manes, los hermanos por manes, lo acabo de guiar. Yo pensaba que era por manes, pero no es por man en inglés, para los que no sepan. Los hombres simplemente por ser hombres y por creerse superiores y que tienen más poder, ellos sienten que ellos te pueden explicar a ti cosas que tú ya sabes, o que tú no les preguntaste, o que no te interesa que tú les expliques, que ellos te expliquen. Entonces...
Es que no lo hacen bien ustedes, por eso.
Perdón.
Ah, no es cierto. Esa
te
es,
voy a tener que borrar el grupo de WhatsApp, Bruno.
Íbamos bien, Bruno. ¿Qué onda?
No, es el ejemplo. Es el ejemplo. Que ese es el pensamiento del hombre. Okay. De como tú no lo haces bien, pues yo, como soy hombre y soy chingón, te voy a enseñar cómo hacerlo. Que es, perdón que te interrumpa, pero es que se me hizo.
No, súper cierto. Sí, o sea, y literal, cosas tan básicas como cuando tú cuentas algo y luego él manda al lado lo cuenta con palabras diferentes y él dice como que esa es su historia. O sea, no sé si a ustedes les ha pasado, sobre todo en entornos laborales. Me ha pasado y es súper
incómodo. O sea, no me ha pasado que me lo hagan a mí, pero me ha pasado que se lo hacen a conocidas frente a mí y es súper incómodo. O sea, ver cómo el esposo o la pareja de una chava la contradice y le dice, no, tú estás mal, es lo que yo estoy diciendo. O lo que ella quiso decir fue tal cosa. Como observador, es súper incómodo. O sea, al menos yo no he sabido cómo actuar, más que jajaja, ya sabes, cómo te ríes y cambias el tema.
E imagínate la persona a la se lo están haciendo. O sea, se debe sentir horrible.
Yo mejor ni digo nada, si no, seguro me divorcian. Pero aquí la cuestión es que uno, o sea, como mujer tiene que aprender a alzar la voz. O sea, porque si no, o sea, ante los demás, yo, mi perspectiva es, no queda una, no queda mal, quedan peor ellos. O sea, porque entonces es, obviamente, si tú te das cuenta, Palmi, obviamente, pues, el que te lo está, los que están enfrente se están dando cuenta y entonces es, qué oso, o sea, qué onda con ese güey. O sea, es increíble que no, o sea, que...
Claro.
Que, no, y aparte, tú digas algo o no digas nada, a veces ni siquiera... O sea, tienes que decir absolutamente nada y el que queda peor, pues es él.
Claro.
O sea, exponerlos para que queden mal ellos, ¿no?
Como badaboom.
Y muchos ni se dan cuenta que quedaron mal. O sea, es una conducta tan normalizada.
Cierto.
Sí, porque el problema viene en que al tú echárselo en cara, generas un conflicto, una pelea y no tanto una reflexión. O sea, yo te estoy diciendo y te hago quedar mal a ti, pero al final se queda en pleito entre tú y yo y no tanto en lo que hiciste está mal por esto.
A ver, ¿tú qué harías, Bruno?
La razón por la cual está mal, ¿no? Les voy a dar un ejemplo irreal que me pasó hace tiempo, donde yo cometí el sacrilegio de hacer mansplaining. Yo soy muy adepto a la cocina, a mí me gusta mucho cocinar. Sí, sacrilegio, ¿no? A mí me gusta mucho cocinar. Yo, en mi casa yo cocino, yo soy el chingón cocinando.
Ándele, pues.
Entonces un día, a mi novia, ella
no sabe cereal, cocinar. ¿No?
Entonces un día ella se lo cocinó cocinar. Y cuando estaba cortando algo tan sencillo como que estaba cortando el jitomate, yo le dije, no, así no se hace. Y le quité el cuchillo y le empecé a enseñar cómo hacerlo. Evidentemente ella se volteó y se encabronó conmigo porque me dijo, a ver, espérate, yo estoy haciendo las cosas. Es cortar algo, yo lo voy a hacer como yo sepa hacerlo, ¿no? Al principio como que mi lógica, mi pensamiento es como, pero estoy yo enseñándote una forma más apropiada para hacerlo, porque en mi expertez de cocinero, pues yo sé cómo cortarlo de la mejor manera
claro,
posible.
Claro, pero a ella no le importa que tú le quieras enseñar cómo cortar los vegetales.
Exacto, ¿no? No, exacto, algo tan sencillo, Bruno, ¿no? Porque ella lo que estaba haciendo era cocinar.
Bruno, qué lástima. Obviamente, que mi marido no se incluyó a esta conversación. Porque, ay, la vida, y él está aquí al lado, pero él no los está escuchando. Y eso es algo que él hace. Eso es algo que él hace.
Yo creo que es inconsciente la decisión de meterse.
Ajá, él no entiende por qué a mí me molesta tanto. O sea, nosotros nos hemos peleado, pero de verdad, o sea, que nos disgustamos porque él intenta decirme cómo cocinar. Porque él se cree que él es lo máximo cocinando y puede ser muy buen cocinero. Pero si yo lo quiero hacer de cierta manera, él no tiene por qué meterse en mi decisión de cómo cortar la cebolla.
Claro, así es, así es. Es algo bien importante. Y que eso fue algo que yo entendí, que yo aprendí. Que el querer yo corregirla a alguien, en mi cabeza o en mi idea, es yo te quiero ayudar a hacerlo mejor. Pero lo que ella está percibiendo es una desvalidación. Es decir, no, tú no valoras lo que yo estoy haciendo. Porque para ti yo soy una pendeja. Y lo importante es entender, no, yo no creo que eso es una pendeja, simplemente debo entender que, ok, es tu manera de hacerlo, no le afecta a nadie, no vas a quedar mejor o peor el guiso, al fin y al cabo es comida, es algo tan sencillo como es cocinar, pues hazlo como tú quieras, ¿no? Hay algo que he aprendido y al día de hoy sigue está en la cocina, yo no me meto.
Entonces, qué bueno que aprendiste la lección. Es aprender
a dejar hacer las cosas.
Te voy a mandar a mi esposo. Claro.
Para no ver los pecados culinarios.
Exacto.
Otro punto que yo quería tocar es la parte de que los hombres no saben primero pedir consentimiento y luego no saben respetar cuando tú decides que no quieres estar con esa persona. O sea, creo que los manes tienen tan metido en la cabeza que si ellos insisten, ya sea en el amor, ya sea en cualquier cosa, ellos van a lograr su cometido sin importarles tu opinión. No sé qué piensan.
No solamente en los hombres, ¿eh? Hay un montón de mujeres que igual son necias como ellas solas y les dices, no, que no.
Ya no, pero tú hablas la parte... pero es diferente ser a lo mejor aferrado a una parte de, no sé, un negocio o algo así, pero con una persona. O sea, yo te dije mil veces que tú no me gustas. O sea, y luego tú te ofendes porque yo te digo que no me gustas. O sea, y tú piensas que si lo sigues intentando, tú me vas a gustar. O sea, Fren, ¿cómo así?
Sí, claro. Sí, eso, fíjate que ese tema es bastante nuevo en el tema de la nueva masculinidad, porque antiguamente... ¿Dónde se aprende eso? En las películas. Si tú ves una película romántica de hace 10, 15 años, de eso se trata. Se trata de que el cabrón esté insistiendo y busca la manera de lograr enamorar a la muchacha. Y la muchacha al principio dice que no, pero ¿cómo se resuelve el problema cuando ella ya enamorándose? Y eso es algo que nos enseñan las películas y lo que nos enseñan de si se hace la difícil, insístele más. Y hoy por hoy ya es aprender la nueva masculinidad, es decir, si te dijo que no, pues ya te chingaste, ¿no? O sea, no es no y punto. No se trata de insistirle más, quizá una segunda vez, pero hasta allá, ¿no?
Fíjate que has tocado un punto bien, bien importante, Bruno. Yo me acuerdo que cuando estaba en la secundaria, había un amigo que le gustaba mucho la psicología, ¿no? Y entonces él decía que los hombres preferían a las mujeres difíciles porque era como una presa, que los hombres eran como animales. Y entonces, entre más difícil era la presa, más disfrutaban ellos ir tras la presa. A ellos no les gustaba ir a cazar a una chica fácil. Ellos les gustaba ir hacia la presa difícil porque era su premio. Entonces, ¿qué tanto traen de animal? Habría que ver, ¿no?
Un chingo, traemos animal demasiado, yo creo. Somos bien brutos los hombres, la verdad.
¿Pero qué ustedes piensan de eso?
Hay que ser sinceros.
O sea, Guru y Palmi también. O sea, ¿cuál es su punto sobre esto?
O sea, es que yo tengo un pensamiento en el que sí hay cosas que... O sea, lo fácil... ¿Cómo es? Lo que vale la pena no es fácil. En algunas ocasiones sí, pero no sé en cuestión de relaciones qué tal podría funcionar eso.
Yo siento que no es cierto. O sea, porque si tú desde un inicio no te sientes cómodo con una persona, ¿qué te hace pensar? O sea, eso de hacerse la difícil también es una estupidez. O sea, a mi concepto, muy personal. O sea, si tú quieres estar con una persona, también creo que... Es que creo que ahí van ambas partes. O sea, los hombres tienen la idea de que si te insisten, tú vas a decir que sí. Y las mujeres tienen la idea de que, espérate, yo no lo voy a decir que sí hasta que él no me insista lo suficiente. Entonces creo que ahí lo que hay es un problema de comunicación. Si yo quiero estar contigo, simplemente es decirte, hey, yo sí quiero estar contigo, para que después tú no me empieces a insistir. Y luego el hombre cuando le dices que no y ya te insistió y se vuelve un limbo el asunto. Entonces, para ser claro y sencillo, si quieres estar con alguien, di que sí, y si quieres estar con alguien, di que sí, y punto. O sea,
fíjate que me acordé de una anécdota cuando dices eso de que sí, si me gusta, a la primera. Me acuerdo cuando yo estaba montando a caballo y entonces me presentaron una yegua y yo la monté y le dije a la dueña, la rento. Y entonces alguien me dijo, oye, ¿por qué tan fácil? Le dije, es que me enamoré en la primera sentada. Y entonces me dije, no, es que tú debes de poner difícil para ver si te baja el precio. Yo le dije, pero ¿por qué? Si yo quiero a la yegua, me gustó y ya, ¿no? Entonces es algo similar, yo creo, ¿no?
Pero el cortejo también es bonito. No sé si tenga que... O sea,
pero el cortejo en el sentido de conocer... Por ejemplo, yo tengo una pareja de amigos a las cuales yo admiro mucho. Ellos son de una religión que se llama la religión Bahá'í. Entonces, ellos antes de casarse, literal, los manes no se habían besado y ya eran novios. Porque ellos decidieron en base a pláticas y a conversaciones y a verdaderamente conocerse de otras maneras no sexuales o no físicas, que querían estar juntos como pareja y luego casarse. Entonces, a lo mejor en esa parte del cortejo, donde tú te haces así, ¿viste? Que, ay, yo soy la bonita, o yo soy la que no sale, o yo soy la que no me acuesto con el man en la primera cita o en la segunda cita, eso hace que tú restes quién eres. Entonces le vendes a alguien más una idea de algo que es ficticio. Igual por la parte de los hombres hacia nosotras.
Sí, ¿qué tal si tiene eyaculación precoz y ya te chingaste todo el matrimonio, coño? Ay, no. Jesús Cristo.
Primero pruebas el producto, primero hay que probar el producto.
Oye, o no vas a la tienda y dices, ay, el maniquí se le ve bien y tú crees que se te va a ver igual. Claro que no, hay que probárselo primero, o sea.
Ay. Así es.
A ver, Terecho, ¿qué otro punto?
Otro punto que me parece básico es la parte que decía Bruno. O sea, si tú no te cuestionas tu masculinidad, si tú mismo no decides pensar y saber, sabes que aquí hay algo mal, yo no quiero vivir esta vida en la cual no me siento completo, en la cual no me siento, no sé qué más, no se pueden sentir los caballeros aquí presentes. Pero si tú no te cuestionas, ¿quién lo va a hacer por ti? Por ejemplo, yo ahorita, en torno a mi rol de mamá, a mi rol de persona, a mi rol de mujer, yo me cuestiono muchísimas cosas, porque nadie más se las va a cuestionar por mí. Y si yo no, si yo quiero arreglarme a mí, quiero arreglar mi mente y mi espíritu y mi cuerpo y no sé cuántas vainas hay ahí que se puedan arreglar, nadie más lo va a hacer. Entonces también es una obligación para los hombres cuestionarse, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué está bien o por qué está mal? O sea, ¿qué aprendí?
Así es. De hecho, ese es un punto bastante importante. Les voy a compartir una experiencia que tuve. Yo estaba atendiendo a un señor y él me empezó a comentar de que tenía problemas con su pareja y demás cosas. Y en eso me comentó de que un día la agarró a golpes, que la agarró del cabello y la sacó a la calle, la tiró en la calle y le empezó a golpear. Y obviamente cuando me contó eso, en mi cabeza estás pensando como el ay, hijo de la chingada. Obviamente pues no puedo hacer eso en terapia, hay que ser congruentes. Después de la...
El psicólogo sesión, se te va comento, a golpes, bueno, es que... Perdón, Bruno, te interrumpí, pero me imaginé la escena, perdón.
No te preocupes. Pasó un poquito la sesión y en eso el chavo me dijo, bueno, es que mi pareja, o sea, sí es mujer, pero es que es transexual, o sea, es hombre que se viste de mujer. Y cuando dijo eso, mi pensamiento automático fue como, ah, bueno, entonces no pasa tan feo. O sea, el hecho de que la haya agarrado del cabello...
¿Estás hablando
la haya sacado,
en serio?
Está tan fuerte como que lo haya hecho con una mujer. No sé si me explico.
¿Pero por qué no está tan mal?
¿Pero por qué?
Porque era un hombre. Este fue mi pensamiento. ¿Qué? Después fue como... Ajá, después se fue el señor. Me quedé pensando y dije, ¿por qué pensé eso? O sea, ¿cómo fue que en automático cuando yo supe que la persona que agredió era otro hombre, yo dije, ah, pues no hay tanto pedo, porque pues es como es hombre, pues aguanta los madrazos? Pero después dije, no, a ver, espérate, o sea, no porque él sea un hombre físicamente, él no sea una mujer, porque él se viste como mujer, su pareja se refería a ella, y además violencia es violencia, o sea, independientemente de que sea un güey, sea una mujer, sea un hombre, un transvesti, es violencia. En ese momento, o sea, literalmente cuando se fue el señor y que empecé a reflexionar acerca de la cita, me descubrí yo teniendo estos pensamientos machistas y ese machismo de cómo ese hombre aguanta, y es aprender a cuestionarme yo eso. Obviamente yo no creo que a nosotros como varones no nos acostumbramos o no nos acostumbran, no nos enseñan a reflexionar con lo que hacemos, porque el hombre es muy práctico. Nosotros como hombres, no me dejarán mentir ustedes que tienen pareja, somos muy prácticos, o sea, A es A, B es B, este problema se resuelve así y fin, se acabó la historia. O sea, no hay de más. Nosotros no entendemos indirectas en el Facebook. Si una chava pone algo, créanme que...
Se hacen los
muy
bobos.
Muy rara vez
uno lo va a entender. No, se hacen los bobos. Tú me vas a perdonar.
No hacemos bobos. No entendemos porque somos prácticos. Si tú me dices que no, es no. Si me dices que sí, es sí. Si me dices tal vez, pues tal vez, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, al tener una mente tan práctica, tan cuadrada, nos cuesta mucho trabajo cuestionarnos lo que estamos haciendo. Cuestionar lo que estamos incluso pensando. Porque pocas veces nos ponemos a pensar en por qué pienso lo que estoy pensando, o de dónde viene este pensamiento, quién me enseñó esto, dónde lo aprendí. Y sobre todo bueno, si esto es lo que estoy haciendo, este pensamiento es el malo, ¿cuál es la alternativa? Que ese yo creo que es el siguiente reto de las nuevas masculinidades. Yo ya sé que está mal, el ser un macho, pero entonces, ¿qué sí está bien? O sea, no sé si me explico en ese sentido, ¿no? Yo ya dejé de ser macho, ahora ¿en qué cosas estoy haciendo bien? ¿Cuáles son las alternativas que tengo yo para descubrir masculinidad? No sé si me explique. Sí, vamos por allá bien. O sea, el hecho de, por ejemplo, ahorita, ¿no? De que traigo yo una playera rosa. quizá hace, si yo me pusiera una playera rosa hace 30 años, quizá yo sería poco hombre, atentaría contra mi masculinidad, pero hoy por hoy realmente es un color y ya. Entonces entender cuáles son las alternativas de lo que estamos haciendo como hombres. Es un reto, la verdad, bastante, bastante duro, bastante fuerte, y se los digo ya no como psicólogo, sino como hombre, el aprender a darte cuenta de estas cosas que estás cometiendo. Y como comentaba hace rato, ¿no? Yo creo que lo más importante es rodearte de gente que entienda eso. Porque obviamente cuando uno empieza a cambiar su forma de pensar, empieza ahora sí como que a deshacer, a desechar a esas amistades, a esas parejas incluso, que no van por ese mismo rumbo, ¿no? Yo tenía esos amigos que sí eran bien cabrones con las chavas y bien machitos y bien hijos de puta, perdón por la palabra. Y pues es aprender a decir, bueno, este güey veo que no va por el mismo camino, claro, que yo. Veo que este güey no está entendiendo. Entonces, pues, corto esa amistad. No me va a dejar nada bueno. Y es empezar a rodearte de gente que entienda esto y que tú puedas compartir esto, ¿no? Como hombre, yo creo que sí es lo más difícil que tiene un varón, es el poder expresarse y expresarse desde el corazón, ¿me explico? Y que se lo tomen en serio. Porque es difícil ver, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy, muy sencillo, ¿no? ¿Qué pasaría si ustedes ahorita en este momento ven a su mamá llorar? Pues lo más fácil es acercarte, abrazarla y, ay, mamá, te entiendo y demás. Pero ¿qué pasaría si ves a tu papá llorar? La cuestión es un poco diferente, ¿no?
No sabes qué hacer.
En muchas ocasiones, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo ver a tu mamá llorar y abrazarle, dar el chocolate, a ver a tu papá llorar. ¿Por qué? Porque al hombre, no lo, a los papás, es esta figura masculina, poderosa, todo, que todo lo puede. Entonces, ¿cómo un hombre como él, como esta persona tan grande, se puede romper? Y se nos olvida que también somos personas y que también sufrimos, que también lloramos, que también nos duele. Y el poder expresar eso, ¿cuándo fue la última vez que ustedes escucharon a su papá, pensando ya en estas generaciones antiguas, más grandes, que su papá se acercara a ustedes y les dijera, hija, hijo, yo me siento así, tengo estos pensamientos, me siento triste, me siento mal, me siento molesto, y que te explique por qué se siente molesto? No estoy triste ya, sino estoy triste porque pasó esto y surgieron estas cosas. Es bien difícil lograr hacer esas conversaciones. Digo, en terapia es, para mí siempre es un reto lograr sacarle estas emociones a la gente, y siempre hay mucho detrás, ¿no? Ya les había comentado en podcast anteriores, en mi trabajo, que tengo gente que sale del penal, trabajar con esta gente, uno los ve como gente dura, como gente malvada, pero cuando, en su mayoría que son hombres, cuando ya empiezas a dialogar con ellos y empiezas a entender toda esta conducta agresiva y machista que traen dentro, te das cuenta de todo este conflicto que están teniendo y cómo ellos, en una sociedad que poco a poco está cambiando, pero ya está logrando cambiar, se van dando cuenta de estas actitudes machistas. Quizá la mayoría no los sabemos nombrar, quizá no sepa decir esto es machista, pero por lo menos me doy cuenta que esto está mal. Y es saber orientarlo, ¿no? Si me explique. Por eso la importancia de ir a terapia. Entonces, hombres que estén
súper
por allá,
súper importante ir a terapia.
Muy buena idea. Importantísimo.
Pero bueno, también ese, para que logren ese paso, también es de tener mucha humildad, porque, no, ¿yo para qué voy a ir? O sea, no, ya, o sea, también hay mucho, pues sí, machismo, ¿no? Con ese tema de que, ¿cómo yo voy a ir al loquero? Si ese güey seguramente está más loco que yo, o no sé, ¿no? La psicóloga.
Yo, la verdad, llevo como casi 2 años escuchando voy a ir a terapia y no, todavía no lo he visto. Pero también concuerdo con Bruno en esta parte en la que la verdad es que para los hombres también es difícil. Y finalmente, como para empezar a concluir, mi conclusión sería que todo se basa en la educación y en la voluntad. En la voluntad, en la reflexión que cada hombre pudiera hacer acerca de estas conductas que está viendo en sí mismo o empieza a ver en los demás, y la humildad de aceptar que en algún momento alguien se acerque a ti y te diga, oye, ¿sabes que no va por ahí? Puedes intentarlo de alguna otra manera, siempre hay alternativas. Desde mi trinchera, yo recomendaría muchísimo la cuestión de que los hombres que son papás ahorita se den la oportunidad de primero conocer su masculinidad y conocer cómo se conciben ellos como hombres, para a partir de ellos poder reflejar hacia sus hijos una nueva masculinidad como la que necesita la humanidad en el futuro, ¿no? O bueno, ya en el presente. Entonces, creo que sí, todo se basa en el amor, también en la comunicación, y yo creo que sí se puede, y Bruno es un ejemplo de que ahí va, en el camino, paso a pasito, pero hay
ahí
que...
Ahí la llevo.
Pero sí, hay que darse cuenta, y también nosotros como mujeres, o sea, si estamos viendo de repente que alguien, hombre, mujer, lo que sea, está teniendo conductas machistas o que no van por la vía que nosotros nos gustaría, también acercarnos de una manera lo más asertiva posible y decirles, mira, tienes esta otra alternativa.
Yo solamente quisiera concluir que pues hay una línea muy delgada, ¿no?, entre el machismo y la masculinidad. Y creo que el primer paso es que el hombre debe de cuestionarse sobre su actuar y pensar, ¿no? Entonces, yo y todo el equipo aquí de Rienda Suelta te agradecemos muchísimo, Bruno, por tus enseñanzas, por tus ejemplos. Y
no, hombre, gracias a ustedes por invitar.
Y bueno, entonces nos despedimos de todos ustedes y nos vemos en el siguiente capítulo de
Rienda Suelta.